Hablamos de política. Escuchábamos a Miguel Ángel con detalles del comunicado que ha salido de la Procuraduría y el pronunciamiento del procurador Alejandro Ordóñez a propósito del acuerdo logrado para la terminación del conflicto. Tiene reparos el procurador y uno de ellos, tal vez el que subrayamos, tiene que ver con que en la interpretación que hace el procurador, dice él, se estaría dando pie para que no todos los miembros de la guerrilla de las FARC se desmovilizaran. Subrayemos un poco esa parte, José Manuel. ¿Qué es lo que argumenta el procurador o qué es lo que dice?
Pues, Yolanda, habla el procurador en esta última declaración de las milicias de las FARC y dice que las milicias han sido en el último tiempo más relevantes en las hostilidades contra la fuerza pública que las mismas unidades de guerrilla. Son además instrumento de coerción sobre la población civil. Que los informes de conteo del enemigo del Ministerio de Defensa en los últimos años registran también un número mayor de miembros de milicias que de integrantes encuadrillados en estructuras de guerrilla permanentes, y que por eso mismo su preocupación radica en que pueda que se recluten o más bien se concentren los guerrilleros que han estado en los campos haciendo una guerra más tradicional, pero que sobre las milicias este acuerdo no dice nada y que allí puede haber pie o puede darse la posibilidad de que entonces más de la mitad de las FARC terminen no desmovilizadas del todo. Esa es una de las preocupaciones, la más importante, creería yo, que expresa el procurador en esta declaración.
Importante la diferencia entre los guerrilleros como tal, miembros sí. de la guerrilla, y las milicias, que de alguna manera son una especie de redes de apoyo, que normalmente, en lo que se entiende, y yo creo que el profe Restrepo nos podría ayudar a entender un poco más el asunto, en lo que se entiende normalmente es que las milicias no forman parte de esa estructura militar como tal de la guerrilla, sino que son una especie de redes de apoyo que no están en los campamentos de la guerrilla, que no funcionan dentro de los campamentos de la guerrilla y que están, si se quiere, de alguna manera, dentro de la población civil, y son esas redes de apoyo. Tal lo cual. Que se entiende, no sé si el documento lo dice porque esa es la preocupación del procurador, lo que se entiende es que esos milicianos o esas milicias no van a estar en la concentración. Los que van a estar en la concentración son los guerrilleros.
Tal cual, sí, eso es lo que hacen las milicias, ofrecen apoyo, muchas veces hacen labores de inteligencia, en otras ocasiones formas de capturas de recta, de renta y reclutamiento, como por ejemplo el cobro de las extorsiones, están involucradas en el narcotráfico, en la minería ilegal. Ahora bien, hay que decir que en esos acuerdos sí hay un par de ocasiones en las que se mencionan las milicias. Y se dice, uno podría leerlo de esa manera, si uno hace una lectura cuidadosa del acuerdo, que sí estarían los milicianos dentro de las zonas campamentarias al interior de las zonas veredales de concentración.
Pero eso es leído entre líneas, profe.
No,
eso
no está claro.
¿O está expreso?
No, sí lo dice directamente que incluirá las milicias.
Vamos a buscar el documento para leer textualmente.
Pero vaya uno a saber.
Pertinente. ¿Qué es lo que dice exactamente el
problema es cuántas son las milicias?
Ese es el punto. Si no se sabe cuántos son los guerrilleros.
Aquí tenemos a alguien que nos puede ayudar a salir de la duda. Es el senador Roy Barreras, que saben ustedes ha estado en toda esta etapa final de negociación en La Habana. Y pues a él lo ponemos en contexto. El procurador, en su comunicación de hoy, en las preguntas que tiene sobre lo acordado en La Habana la semana pasada, dice que se está dejando abierta la puerta para que buena parte de los miembros de la guerrilla de las FARC no se desmovilicen, porque no se está diciendo nada de las milicias. Senador Roy Barreras, muy buenos días. Bienvenido.
Muy buenos días, Yolanda, a usted, a todo el equipo de RCN. Desde La Habana. Buenos días.
Bueno, ¿nos puede ayudar a despejar esa duda? ¿Qué va a pasar con los milicianos de la guerrilla de las FARC? Si todo el proceso del que se ha hablado, zonas veredales de concentración, campamentos y demás, es para los guerrilleros como tal, o si esto incluye a las milicias, o qué va a pasar con esos milicianos.
Bueno, Yolanda, le quiero confesar que hay que tener imaginación para poder inventar cada vez un nuevo distractor y una nueva deformación de la verdad frente a este proceso de paz. Por supuesto que todos los miembros de las guerrillas, llámense milicianos o guerrilleros de base, van a desmovilizarse, a concentrarse. Les voy a compartir brevemente cómo ocurrirá este asunto. Mientras las guerrillas estén en las zonas de concentración, están protegidas por la ley 418 de orden público, pero en el tránsito, digamos, mientras bajan de la selva, para usar ese eufemismo, de los sitios donde están, a través de los corredores de seguridad, no lo están por una razón elemental, y es que no sabemos quiénes son, porque muchos de ellos incluso no tienen cédula de ciudadanía y no están identificados. Su llegada a las zonas es precisamente para identificar hombres y armas. Allí llegará todo aquel que quiera zanjar sus cuentas con la justicia, normalizarse, reintegrarse a la sociedad, es decir, hacer el tránsito a la legalidad, de manera que esa división propuesta entre guerrilleros y milicianos para decir que los demás van a quedar sin ningún tipo de reintegración a la sociedad es apenas una fantasía. Claro que las FARC van a desaparecer como la organización guerrillera para el bien de Colombia, y estamos en la recta final y trabajando precisamente en todos esos detalles del ANPA.
Senador Barrera, ¿se sabe o se tiene algún cálculo estimado de cuántos son los milicianos? Porque finalmente pues las FARC tendrán control más estricto y más preciso sobre sus combatientes uniformados y armados. Pero sobre las milicianos, ¿tienen algún cálculo o dicen o han dicho alguna cifra?
Sabe que yo le agradezco esa pregunta porque con esa cifra también ha especulado mucho, particularmente el expresidente Uribe. A lo largo de la historia de las FARC ha habido todo tipo de cifras sobre quiénes son sus militantes armados. Hubo momentos en el Caguán en que se habló de que había más de 20.000 guerrilleros armados, 15.000, en fin. El ejército, que ha hecho una tarea de inteligencia muy precisa a propósito de la identificación de estas zonas y con mapas en mano, inclusive con los miembros del Secretariado del Frente, dejó claro que los guerrilleros armados no llegan a 8.000 miembros en Colombia. Pero desde las épocas anteriores hasta hoy ha habido, como se sabe también, militantes simpatizantes de las FARC, lo que se llama familias farianas o milicianos, que no están armados, pero que giran alrededor, digamos, de esa organización. ¿Cuántos son? Lo sabremos en el momento de la desmovilización, porque por supuesto hacen parte integral de ella, pero cualquier cifra es especulación. Y servirá seguramente para los detractores para decir que mágicamente se duplicado el número de miembros de las FARC. Yo me adelanto con esta afirmación. ¿Qué importa si son 5.000, 8.000 o 15.000, si van a desaparecer como guerrilla y se van a reintegrar a la sociedad?
Sí. Senador Barrera, sigamos con la imaginación extrema, como usted la llama, del procurador Ordóñez, porque también el procurador dice en su documento que el mecanismo de monitoreo y verificación no tiene mandato para establecer la verdad y que en ese sentido la misión de la ONU necesitaría también algún mandato legal colombiano para que pueda funcionar. Dice el procurador en este texto que a pesar de comprender al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación está restringido, limitado, reducido en el acuerdo. Es decir, la ONU no es autónoma para llevar a cabo todas las acciones que considere necesarias para asegurar que en efecto el desarme sea total. ¿Qué le responde el procurador, senador?
Bueno, quizá él piensa que lo haría mejor la Procuraduría que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues cada quien tiene sus propias grandilocuencias. Pero pues no hay árbitro más alto, más respetado, con más experiencia en el planeta que la Organización de Naciones Unidas, y particularmente su Consejo de Seguridad. En esto no ha habido ninguna improvisación. Y por supuesto, un árbitro, un garante, un veedor, hace precisamente eso, garantizar que las cosas ocurran como está previsto y darle a los colombianos esa certeza. Pero se le olvida seguramente al señor procurador que no solamente estará en el terreno las Naciones Unidas, sino que estará también la fuerza pública colombiana alrededor de cada una de esas zonas de concentración, garantizando la seguridad interior y exterior. De manera que aquí habrá total certeza y también total visibilidad, porque por supuesto será muy importante el papel de los medios de comunicación verificando que en verdad la desmovilización ocurrirá. Yo entiendo que después de 52 años de guerra resulta difícil imaginarse el paisaje colombiano sin guerrillas, que resulta difícil imaginarse el momento en que las FARC dejen las armas, pero va a ocurrir si esto termina bien, y eso será bueno para el país. Y entre tanto, entiendo las dudas, entiendo el escepticismo cuando es de buena fe, no lo entiendo cuando no es de buena fe y cuando busca propósitos políticos electorales que confunden a la opinión para alejarla del apoyo al proceso de paz.
Senador Roy Barreras, varios pendientes y no son de poca monta los que están todavía en la mesa. ¿Qué se aborda enseguida? Es decir, ¿cuáles son los pendientes que vienen y que se pueden ir resolviendo en los próximos días de conversaciones?
Hay muchos, pero le menciono dos que tienen, digamos, un nivel de discusión o de desacuerdo, como es natural. y que pueden generar alguna polémica. El primero, las instituciones que deben escogerse para que estas a su vez seleccionen a los magistrados de la JEP, de la Justicia Penal Especial. Ese es un tema que está por definir y que está sobre la mesa y que tendrá que trabajarse estas semanas. Y el otro elemento, que será motivo seguramente de debate a fondo, es el desarrollo concreto de lo que se llama implementación y verificación de los acuerdos. En cada uno de los 5 puntos, digamos, de los macroacuerdos firmados hasta hoy, hay una serie de tareas, de actividades, de compromisos tanto de la guerrilla como del gobierno. Y tales puntos tienen que ser verificados para que se cumplan. El mecanismo de esa verificación está por acordar la constitución de ciertas comisiones de acompañamiento, de seguimiento, quién hace esa veeduría, si las universidades, si se hacen comisiones bipartitas o tripartitas. Eso está sobre la mesa porque está previsto que se haga esa verificación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de lado y lado. Y en tercer lugar, digamos, dejaría yo un gran paquete de lo que aquí llamamos protocolos, que son la determinación de la logística de cada una de esas tareas, la especificación de cómo se hacen cada uno de los procedimientos, en fin, protocolos técnicos que también toman un tiempo, aunque en ellos no encuentro que habrá mayor polémica, pero sí nos van a llevar algunas semanas de trabajo.
Muy bien, pues seguiremos conversando, senador. Mucho tema todavía pendiente. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes. Feliz día para todos.
Es el senador Roy Barreras, que está acompañando en esta etapa final la mesa de negociaciones en La Habana, y le responde al procurador diciendo que hay un exceso de imaginación pensar que no se va a desmovilizar. Él dice, llámense guerrilleros o llámense milicianos, todos están incluidos en el proceso de desmovilización, y teníamos la duda de si específicamente el documento contempla la palabra milicianos o milicias de la guerrilla, por la diferencia que hay entre guerrilleros y milicianos, que es importante hacer esa distinción. ¿Qué dice el documento textualmente, profesor Restrepo?
El borrador conjunto dice que el armamento de acompañamiento, incluyendo las armas de la milicia, permanece en los armerillos temporales bajo responsabilidad de las FARC hasta en tanto en el momento de la entrega a las Naciones Unidas lo haga, y en otro lugar también se menciona esto mismo. El punto del procurador es que, si bien hace referencia al acuerdo a las armas de las milicias, habla de las unidades tácticas, unidades y compañías de la guerrilla, es decir, no menciona taxativamente de manera expresa que la concentración que se haga en estas zonas veredales va a incluir a los milicianos.
Pero
las armas sí.
En el capítulo donde se habla de entrega de armas o de las armas que se van a concentrar para entregarse a las Naciones Unidas, se dice de las milicias. En donde no se habla taxativamente es de la concentración de las milicias. Claro. Y habría que ver si se van a concentrar o no. Lo que ha dicho el senador Roy Barreras es proceso de desmovilización es de todos.
Ahora, claro. Hay que recordar, y esto es muy importante, que no ha habido aún un acuerdo en materia de reincorporación a la sociedad civil, es decir, en materia de desmovilización y reincorporación de las guerrillas de las FARC. Me parece que esta es una advertencia oportuna del procurador, en el sentido de que la mesa de negociación debe incorporar a los milicianos dentro de esos procesos de reincorporación a la sociedad. Recordemos que en el acuerdo de menores nunca se habla de milicianos.
Y nos hacen una precisión que es importante desde el equipo de negociación. Dice, se van a concentrar las milicias por una razón además fundamental, hay interés de ellos de concentrarse. El que no se concentra, pues no va a tener los beneficios judiciales. El que se concentra puede ser sujeto, por ejemplo, de los indultos o las amnistías generales y demás. En la medida, dijéramos, en que de alguna forma se registre. Si se registra en esas zonas de concentración, pues va a tener los beneficios judiciales, y si no, pues ya queda como delincuencia común, que ese es un detalle
importante. Y además, pues hay que decir que en todos los procesos de paz, la reincorporación no es total, que habrá frentes que se queden por fuera, milicianos que se queden por fuera, pero eso es parte del proceso.
8:28, estamos en RCN Radio.
RCN Radio.